Nuestra portada está dedicada a un espacio de historia medieval. La profesora de la UNED, doña Paulina López Pita, nos habla de las ordenanzas del Zoco, un tema del curso monográfico Fueros y Ordenanzas Municipales. Buenas tardes, profesora.
Hola, buenas tardes. Desde los comienzos del Islam, el comercio estaba plenamente vigente en la península arábiga. El Islam, como todos recordarán, nace en una sociedad, la mequense, que constituía un foco de comercio importante. Es evidente que hubo mercado o mercados en la Meca Muhammadí. Sabemos que en la ciudad de Medina hubo incluso dos mujeres encargadas del zoco. Eso hay que pensar que es un hecho muy normal si recordamos que las ciudades que existían en aquella época eran eminentemente ciudades agrícolas, como lo era Medina, y era lógico que las mujeres, que eran las que se dedicaban precisamente a producir y a cuidar de los productos del campo, como la leche, los huevos hilados, pues fueran ellas precisamente las que se encargaran de venderlo. Pero fue con posterioridad a la Revolución Abbasí, a finales del siglo VII, comienzos del siglo VIII más o menos, cuando se produjo una difusión de la actividad comercial que se va a extender prácticamente a todas las capas de la población. Y será entonces precisamente cuando se inicie la época clásica del desarrollo económico del Imperio musulmán y especialmente del desarrollo comercial. El comercio fue una ocupación muy grata para todos los musulmanes. Fue muy próspero en la España islámica y en las ciudades de Al-Ándalus, que es el ámbito en el que nosotros quizá podemos fijarnos hoy, en este momento. Recordemos que en los centros urbanos de todas las ciudades de la España musulmana existían mercaderes de forma permanente, que se concentraban de una manera especial en lo que denominamos souk o zoco, que es conocido vulgarmente con este nombre. Por regla general, estaba establecido en torno a la mezquita mayor y a él confluían callejuelas ocupadas por pequeñas tiendas y talleres que seguro que todos los que nos estén escuchando lo conocen de sobra. El zoco es el corazón económico de la ciudad. Sabíamos que había algunos zocos especializados, como es el caso del Souk al-Dawat o Mercado de las Caballerías, que dio nombre a Zoco Dover en la ciudad de Toledo. Zocos importantes también hubo en Sevilla, en Almería, en Játiva, en Mallorca, en Valencia, en muchas ciudades de Al-Ándalus. Es evidente que la actividad económica se desarrollaba primordialmente en el souk o en el zoco, como decía, que lo denominamos comúnmente. Pero claro, toda esta actividad que se desarrollaba aquí en estos zocos era necesario que tuviese una vigilancia, era necesario controlar todo lo que se hacía en este zoco y para ello se van a hacer una institución que conocemos con el nombre de Hizba, que estaba destinada especialmente, pues eso, a la vigilancia de la actividad económica que tenía lugar en la ciudad musulmana.
¿Qué importancia tuvo esta institución?
La Hizba adquirió una gran importancia dentro del Estado Islámico medieval. Según el Corán, Hizba quiere decir ordenar el bien y prohibir el mal en el seno de la actividad económica. Recordemos además que del término Hizba deriva la nominación de la persona que se encargaba en la ciudad de la aplicación de esta regla, y este era precisamente el Muqtasif, que en castellano conocemos con el nombre de Almotacén, que se encargaba de velar por la moralidad de todas las manifestaciones públicas de la vida. Toda su actividad, podemos decir, que se centraba pues en perseguir los fraudes, en los engaños, en fijar los precios justos, en vigilar si se producían menguas en las pesas y las medidas en los zocos, así también como se ocupaba de reprimir cualquier ofensa a las leyes coránicas. Voy a recordar unas palabras del famoso polígrafo Ibn al-Hatib, que saben ustedes murió en el último tercio del siglo XIV, el cual en su Ijata, en una de sus obras más conocidas, recoge una carta escrita a un amigo que acababa de ser nombrado precisamente Almotacén y le dice, a propósito de este nombramiento, que es un cargo anhelado, que despierta la envidia ajena, que quien lo ocupe ha de ser duro, inflexible, que debe obrar por sorpresa en sus inspecciones sin previo aviso. Recoge además que se le solían ofrecer sobornos y añade que quien desempeña este cargo es blanco de la antipatía popular. Por eso advierte a su amigo que tenga cuidado porque se confabularán para atacarle a puñadas y a puntapiés, dice textualmente, y además le tenderán trampas sin remedio.
¿Puede explicarnos a través de qué fuentes hemos podido conocer la hisba?
La institución de la hisba, lógicamente, dio lugar a que se escribieran tratados que contenían las reglas a que han de ajustarse la ética mercantil y artesana, la vida social y el orden público en general dentro de la ciudad. Y que en parte estos tratados podemos decir que son manuales de lo que debía de ser el perfecto almotacén, como por ejemplo, y de eso hablaremos un poco más tarde, el compuesto en el siglo XII para Sevilla por Ibn Abdum. Podemos decir, en términos generales, y para que quede un concepto claro de lo que son estos tratados, podemos decir que realmente lo que se recogía en ellos era un sentido práctico, era una especie de guía que debían de seguir aquellas personas que ejercían el cargo de almotacén. Se recogían además las dificultades con las que podían tropezar en el desempeño de sus funciones, así también como los fraudes y los engaños más corrientes que se daban en los distintos gremios de los tocos dentro de las ciudades musulmanes. Hay que tener en cuenta que estos libros tienen un valor importante, porque hay que pensar que no solo constituyen una fuente de primer orden para conocer esta institución de la Hisba al-Suk, la policía del mercado, sino también estos libros son la mejor fuente para el conocimiento de la organización de los mercados, de la vida económica comercial y, en suma, de los gremios del mundo islámico, como puso muy bien de relieve o como han puesto muy bien de relieve los numerosos estudios que sobre este tema ha realizado el catedrático de la Universidad Complutense, el profesor Pedro Chalmeta.
¿Cuáles son los tratados de Hisba más importantes referentes al Andalus?
Junto a la obra ya citada de Ibn Abdum y a la que me referiré, repito, con más detalle en los minutos de que disponemos, figura otra obra importante que es la de Al-Sakati. Ambas obras podríamos decir que son fundamentales y que revisten una importancia extraordinaria desde muchos aspectos. Estas obras interesan, por un lado, a economistas, a historiadores del derecho, a historiadores de las instituciones y, por otra parte, también interesan, lógicamente, a los lingüistas, porque en estas obras se van a encontrar restos del vocabulario hispánico corriente en la Andalucía musulmana. Interesan, podríamos decir, en suma, al historiador general, porque nos permiten conocer la intrincada problemática de la España musulmana. Podemos decir también que el móvil que condujo a la elaboración de estos dos tratados, el de Ibn Abdum y el de Al-Sakati, es análogo, pues ambos estaban inspirados en el deseo sumamente laudable a los ojos de los buenos musulmanes de poner de relieve en los diferentes medios sociales de su país o en su ciudad, como es este caso, Ibn Abdum para la ciudad de Sevilla y Málaga para Al-Sakati, todo lo que podía ser incompatible con las normas debidas fijadas por el Corán y la Sunna. Lo que trataban de mantener y de establecer en sus tratados precisamente era una buena norma de conducta y cómo debían de actuar en toda esta actividad económica. No obstante, a pesar de que el móvil que les condujo es el mismo, se aprecian algunas diferencias entre la obra de Al-Sakati y la obra de Ibn Abdum. Podemos decir que la obra de Al-Sakati se presenta en forma de vademécum del almotacén, cuidadoso de vigilar los gremios, de corregir los fraudes cometidos por los vendedores y los fabricantes. Y podemos decir que si no fuera por los hispanismos, de que su lenguaje ofrece muchos ejemplos, y por la casi certidumbre de que Al-Sakati vivía en Málaga, podía constituir un conjunto de descripciones que en rigor valdrían para cualquier ciudad comercial del mundo islámico en la Edad Media. Sin embargo, la obra de Ibn Abdum se ocupa de un campo, podríamos decir, más dilatado, pues no se limita simplemente a pasar revista a un cierto número de gremios, sino que se ocupa también de varias instituciones urbanas dentro del marco de la que era su ciudad, la ciudad de Sevilla.
¿Cuándo se escribieron estos tratados?
Lamentablemente y afortunadamente, las dos cosas, pero decimos lamentablemente, estos dos tratados nos describen un estado de cosas posterior a más de un siglo al califato. Por eso digo lamentablemente, porque antes del califato no tenemos noticias, pero tenemos la fortuna de que al menos estos dos tratados nos dan una idea de lo que fue la actividad comercial después del califato. Aunque no se conoce la fecha exacta del Tratado de Al-Sakati, los estudios hechos por el profesor Pedro Chalmeta le llevan a creer que fue redactado en el primer cuarto del siglo XIII. Mientras que Ibn Abdún redactó su obra, según don Emilio García Gómez, en los últimos años del siglo XI o los primeros del siglo XII.
Como el tiempo del que disponemos es muy limitado, creo que hoy podría hablarnos de la obra de Ibn Abdún.
Me parece muy bien, y otro día, si tenemos ocasión, pues nos referiremos exclusivamente a la obra de Ibn al-Sakati, que merece también una atención especial. Pero podemos empezar por la obra de Ibn al-Dun, que, como hemos dicho, pues escribió a finales del siglo XI o comienzos del siglo XII, y lógicamente, pues cronológicamente, tendríamos que hablar de ella antes. Sobre la vida de su autor, Ibn al-Dun, no conocemos muchos datos, aunque sabemos que fue un noble personaje, que nació en Évora y que llegó a ser jurista en Sevilla, aunque lo más probable es que desempeñase el cargo de almotacén en esta ciudad, puesto que indudablemente le posibilitó el conocer los cuantiosísimos datos que luego plasmó en su Tratado de Gisba, conocido y traducido al español, que pueden leer ustedes, porque es un libro fácilmente es accesible y se lee con mucha facilidad, y es interesantísimo que lo lean ustedes, titulado Sevilla a comienzos del siglo XII. Esta obra está compuesta de dos partes diferentes, pero yuxtapuestas, y de una longitud, podríamos decir, que es similar. En la primera parte nos ofrece una información sobre la vida urbana de Sevilla, pasa revista a los diferentes cargos o las magistraturas que existían en esta ciudad en aquel momento, dedica especial atención al príncipe. También se ocupa del cadí, a quien dice que ponga, es curioso, que ponga fin a los escandalosos abusos que se producían en los cementerios, pues dice que allí acudían bailarines y los que decían la buena ventura se instalaban desvergonzadamente entre las tumbas en busca de auditorio o de clientela. Entonces tampoco dice que a los cementerios podían ir los vendedores, porque lo único que aprovechaban era para ver los rostros descubiertos de las mujeres enlutadas. También se ocupa de estos cargos de Sevilla, como es la figura del jaquín o juez secundario, que también debería ser una persona de bien, de buenas costumbres, experto en los procedimientos judiciales, una persona en suma íntegro e incorruptible. Pasa revista también a otro cargo, que sería el de zalmedina, encargado del orden público, de quien dependería lógicamente la policía, y bajo cuya dependencia directa está la cárcel, a la que Ibn al-Dun dedica una especial atención. Ibn al-Dun dice que la cárcel debe ser visitada dos o tres veces por lo menos al mes para ver en qué situación se encuentran los presos, los cuales, dice, no deben permanecer mucho tiempo en prisión sin ser juzgados. Asimismo, dedica una atención especial a las mujeres, que dice que lógicamente no deben ser encarceladas con los hombres en una sola prisión y que su carcelero debe ser un hombre viejo, casado y de buenas costumbres. Debía ser para controlar un poco la buena relación dentro de la cárcel. También menciona los principales lugares públicos de que debían ser objeto de especial vigilancia, como era lógicamente la Mezquita Mayor, que hay que decir que por aquel tiempo, por los años en que escribe Ibn al-Dun, debía de haberse quedado pequeña, porque se queja de que los fieles que allí acuden no solamente se tenían que quedar en el patio y en las galerías laterales, sino que incluso tenían que orar desde el exterior de la mezquita. También se ocupa de las mezquitas secundarias, que eran aquellas mezquitas en las que no solamente eran lugares de culto, sino que también eran escuelas en las que los niños aprendían el Corán y reciben una instrucción primaria. Pasa también una revista al comercio creciente que había en la ciudad, y después esta primera parte finaliza con una curiosa anécdota. Dice que los almorávides utilizaban el velo, pero que este debía de ser exclusivo para ellos, porque mucha gente aprovechaba el ponerse ese velo, o litán, como se conoce textualmente, y la gente con ello aprovechaba para que les tuvieran miedo, y gracias al Litán cometen multitud de desafueros, decía textualmente Ibn Abdún. La segunda parte, podríamos decir que ya se centra exclusivamente en lo que son los gremios y en las actividades comerciales, pasa revista a los principales oficios de la ciudad y se fija principalmente en los productos alimenticios, que eran lo que ocupaba un lugar más importante. Habla de cuál debía de ser el lugar en el que se colocaban los vendedores, pasa revista también a la industria de la construcción, al hierro, a la elaboración de los vestidos, enumera todos los oficios que están relacionados precisamente con la elaboración de los trajes, y también quiero advertir, aunque nos queda muy, muy poquísimo tiempo, pero lanzo aquí esta idea para quien tenga interés, pues lea estas páginas y vea qué era lo que pensaba Ibn Abdún acerca de las comunidades judías y cristianas, a las cuales no consideraba nada de bien. Decía que debían de llevar un signo distintivo y que se debían de ocupar de los trabajos más viles. No los tenía en ninguna buena consideración y referente especialmente hacia una crítica muy dura, en la cual no puedo detenerme, a los clérigos. Cuando Ibn Abdún finaliza su tratado, recuerda que todo lo que ha hecho ha sido con la ayuda de Dios y para interés de los musulmanes, porque según un determinado hadith, el profeta había afirmado que el mercader sincero y digno de confianza resucitaría entre los profetas, los justos y los mártires. En suma, y ya para concluir, lamento que no nos hayamos podido detener más tiempo en este último aspecto, podemos afirmar que el valor de la obra de Ibn Abdún no radica solo en su época, sino que las informaciones que aporta sobre las gentes del Zoco de Sevilla pueden valer para periodos posteriores.
Muchas gracias por estar con nosotros, profesora López Tita.